Estamos a viernes ya, 22 de abril de 2022, en una nueva edición de Carta Ciudadana, y saludamos muy afectuosamente a don Matías Moreno. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mucho gusto, bien, ¿cómo están todos?
¿Todo bien? Y don Ladislao Ureta, que siempre está los días lunes, pero este día lunes no pudo estar y creyó equivocadamente que iba a poder zafar, pero no. Yo tengo una memoria de elefante y por supuesto lo invitamos y él muy, muy cordialmente quiso estar en el programa. Usted sabe, don Ladislao, que usted es parte fundamental de este programa, al igual que Matías. Así que bienvenido, Ladislao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Le agradezco muchísimo, muy bien, Felipe.
¿Todo
Buenas,
bien?
¿cómo estás, Matías? Bien, bien, encantado de poder Bien,
compartir con
bueno,
otro
gracias.
panelista, que haya un poco de cambio acá estos días.
Muy bien.
Bueno,
Y
vamos,
bueno,
vamos
saludos
de,
también.
vamos, vamos con lo, con la inmediatez. Más allá de lo que me imagino que opinan, porque yo creo que nadie bien nacido puede estar a favor de algo así, yo siento que esto es algo que se viene repitiendo cada vez más, lamentablemente, esa relación con las agresiones al presidente Boric, me quedé pegado ahí, el piedrazo que le tiraron al presidente Boric en su visita a Coquimbo, que no llegó a su destino, le llegó a uno de sus asesores, pero qué sé yo, no resultó ni siquiera herido, sino que, pero más allá de eso, digamos, yo siento que hay un, no sé, hay algo constante respecto a la indignación ciudadana, que no tiene nada de malo, digo, pero sí cuando traspasa ciertas barreras y derechamente agrede. Mira lo que pasó al término del mandato del presidente Piñera, cuando una niña le vació una botella de agua en la cabeza, en fin, a Gabriel Boric cuando era candidato, y antes de ser candidato le tiraron agua también, le pegaron, en fin, a Felipe Kast, a José Antonio Kast, puedo seguir eternamente, digamos, pero no sé qué les parece a ustedes, insisto, más allá de la condena, digamos.
¿Quieres que parta yo, Felipe?
Por favor.
Sí. Mira, yo creo que Chile hace rato que viene validando la violencia como un método de lucha, digamos. Y haciendo un recuerdo, fíjate que haciendo un recuerdo del país que vivíamos versus el país que estamos viviendo ahora, esto fue increciendo, yo creo que las protestas de los pingüinos, la del año 2011, fue bastante violenta. También cuando agredieron a la presidenta Bachelet. Pero para mí el tema ya empezó a tomar otro cariz. No sé si te acuerdas un atentado que hubo en el Metro Escuela Militar.
Ah,
Que
claro,
eso no
sí.
lo veíamos. Yo creo que prácticamente no era visto en Chile, de que se hiciera un atentado en un lugar público para dañar a cualquier persona, a cualquier transeúnte. Yo
Perdona, pero
creo que era.
tú unes ese tipo de cosas, la carta que no llegó a destino de Rodrigo Hinzpeter, la carta que sí llegó a destino y que generó problemas en la casa del entonces presidente del directorio Codelco, Óscar Landerreche, con esa cosa que ocurrió en el metro, escuela militar, en fin, o sea,
Sí,
yo me
yo
enfocaba
creo que
respecto a
sí.
las agresiones
Sí,
a las autoridades, digamos.
yo creo que hay un clima de violencia grande. Creo que hay grupos anarquistas que tienen cada día más injerencia entre la juventud y que hace rato empezaron a hacer este tipo de actuaciones, este envío de esta carta a Landerreche, esta explosión en el metro, tuvimos dos caras, ¿no es cierto?, el 18 de octubre, una cara de gente que hacía una protesta, pero otros que querían colocar la violencia arriba. Y yo creo que la violencia está validada, y está validada también por la misma dirigencia. O sea, el mismo Boric, digamos, yo creo que de alguna manera, durante el 18 de octubre, su mismo comportamiento validó la violencia. Y yo creo que existe hoy día un sector del país que la valida. Entonces, esto es una manifestación de una violencia latente que está en el país, que no ha tenido cauce, no ha tenido la represión tampoco que correspondería y que desgraciadamente está instalada. Por supuesto, hay que condenarla, por cierto, pero yo diría que más que condenarla, hay que castigarla. Hay que castigarla, no basta con condenarla. La condena pública no sirve de mucho si no hay una persecución sistemática de esa violencia. Y creo que los chilenos estamos entendiendo de que los conflictos se resuelven de manera violenta. Y esto lo estamos viendo como efecto pero no solo de la pandemia, esta vuelta de los niños a las clases, la violencia ha sido enorme. Quiere decir que hay un nivel de violencia importante que se vive en las casas de los chilenos. Y tenemos una sociedad que está resolviendo sus conflictos de manera violenta. Entonces, cada día es más frecuente esta falta de respeto a la autoridad. En realidad, tú no eres nadie para venir a decirme lo que yo debo hacer o si no estoy de acuerdo contigo en lo que tú piensas, entonces yo voy y te apedreo, digamos. Y el problema es que como la condena de este tipo de conducta no es lo suficientemente severa, tiene premio, digamos. Se produce el efecto esperado, que es la disrupción del orden, es visto como algo poético, digamos. Si uno ve, por ejemplo, me acuerdo haber visto un video, una entrevista, en el cual estaban hablando con una dirigente del Frente Amplio, de algún renombre, y ella dijo que le parecía un gesto extraordinario ir a quemar una micro, digamos, y que esto era un acto político, que esto había que hacerlo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde estamos parados? ¿Qué queremos? ¿Para dónde vamos? Entonces creo que la violencia está instalada, pero es un problema que tenemos que enfrentarlo, pero yo creo que se enfrenta no solo mediante la condena pública, sino mediante una regulación muy específica que castigue de manera muy severa este tipo de comportamiento, porque de lo contrario no vamos a poder corregirlo.
Para eso que tú dices, la de lado en términos generales, pero en términos específicos, yo siento que a Gabriel Boric, primero diputado, después candidato y ahora presidente, le han sucedido, digamos, no de manera aislada actos de agresión. A mí se me había olvidado una, que cuando fue a la cárcel a visitar a los presos de la revuelta y fue agredido por familiares de los presos de la revuelta en la cárcel. Y él dice, voy a seguir saliendo a la calle y voy a seguir con mi forma de ser. Yo creo que eso es lo peor que tú puedes decir, porque yo les podría apostar doble contra sencillo que eso no va a pasar. Y no va a pasar porque, tal cual como ocurrió en La Moneda Chica, cuando era presidente electo, nos lo comentamos en este programa, y si no me equivoco, tú estabas, Ladislao, que fue antes del receso de febrero. Cuando él se acerca al público, dialoga con el público, entonces yo decía, el contraste del electo con el que va de salida es tan brutal que yo siento que aquí también hay una exacerbación de las características cercanas, comillas, amorosa de Gabriel Boric. Pero mira lo que nos enteramos la semana pasada, en la visita a La Pintana. Venga para acá, socia, y después salga de acá. Y ahora, en lo que ocurre en Coquimbo, entonces, más allá de su intención, para mí no sería extrañar, no sé qué opinas tú, Matías, que este tipo de salidas de protocolo, además, que ya salió en la prensa, digamos, que a su, cinturón de seguridad le complica, porque el tipo se sale del protocolo y, bueno, hay riesgos, pues.
Claro, pero...
Y los riesgos son como el que pasó ayer en Coquimbo. Matías.
Pero recapitulemos, porque acá se dijeron varias cosas. A ver, yo siento, viéndolo bien desde cerca, que esta posición tosca que tiene el presidente Gabriel Boric, de acuerdo a su actitud, significa también un rol preponderante que él ha tenido desde su candidatura a intentar protagonizar también lo que venía haciendo la revuelta social anterior. Y el desapego, la violencia muchas veces, como ocurrió en diversos sectores, incluyendo en la cárcel por los familiares, se ve también como una forma de decirle, tú no eres el candidato de nosotros, no te responsabilices ni protagonices nuestro movimiento porque no se asemeja al nuestro.
Entonces, amarillo.
Amarillo, como me enojo y no lo quiero conversar, ¿eh? Y el problema está ahí, porque lo que dice el aislado es muy cierto. Cuando dice, claro, no haya premio, ergo hay premio. No se trata de una justicia pública ni de un rechazo social respecto a esta violencia validada, sino precisamente de coacción estatal. Y déjame decirlo ya prematuramente, ya llevamos recién meses de un gobierno de 4 años, que no lo veo como un gobierno de la coacción estatal, de un aparataje punible fuerte. Es cosa de ir a ver lo que está pasando en el sur, y espero que lo toquemos en este programa, pero el tema anárquico en Chile, como bien señala también Ladislao, tiene mucha injerencia. Hay un quiebre generacional, lo hablamos también cuando estuvo la agresión al presidente Sebastián Piñera con la botella de agua, y luego la ida a pedir perdón del padre de la chica, o del abuelo, que fue muy emotivo. Entonces sí, hay un quiebre generacional, y segundo, sí también hay una injerencia muy fuerte de los grupos anárquicos. Pero también como chilenos tenemos que saber dónde se sitúa la anarquía. La anarquía está muy alejada de la política, está muy alejada del diálogo, y en consecuencia no la podemos validar por ningún lado, pero no nos corresponde a nosotros hacer justicia social, sino que es labor del Estado encargarse de aplicar las sanciones punibles pertinentes a esos delitos, a esas infracciones, sean del carácter que sean.
Ahora, yo pregunto algo para tratar de, digamos, de generar una polémica aquí, pero ¿en qué lugar instalamos al presidente Boric? ¿En el lugar del apologista de la violencia o en el lugar del amarillo? ¿En el lugar del tipo que exacerbó la violencia primero en las marchas del 2011 y después, previo al estallido, posterior al estallido e incluso durante el estallido? ¿O el tipo que, como decía Matías, es acusado de amarillo y de hecho en su propio sector Convergencia Social lo pasaron al Tribunal Supremo del partido, pues? ¿Por qué? Porque él, por las suyas, firmó el acuerdo de paz y la nueva constitución. Que dicho sea de paso, grupos que están incluso más a la izquierda del Partido Comunista lo calificaron como traidor porque le diste agüita al gobierno. El presidente Piñera, por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿Gabriel Boric es lo uno? ¿Gabriel Boric es lo otro? ¿O Gabriel Boric actúa dependiendo de la conveniencia? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo creo que más de lo último, Felipe. No sé si el aislado estará de la mano conmigo en este pensamiento, pero él no fue lo que él quiso ser, sino lo que a él le tocó ser, quien es ahora. Él no lo dijo en entrevistas previas, que no se sentía preparado para ser candidato presidencial. Luego, una cosa muy distinta también es ser presidente, claro, porque una cosa es campaña y la otra cosa es ejercer gobierno. Pero si observamos la conducta, como bien señala Felipe, de Gabriel Boric, política juvenil desde pequeño, solicitando, exigiendo y exacerbando la violencia con su propia autoridad, claro, se ve amarillo a todas luces. Se ve amarillo a todas luces, porque un gobierno que quiera buscar soluciones no violentas para problemas violentos, cuando 5 o 6 años atrás gritaba a todas voces en marchas que sí ocurriese violencia, denunciando actos, es amarillo, absolutamente. No puedo ponerle otro apellido, en realidad.
Fíjate que yo no lo clasificaría en ninguna de las dos. Yeah. Yo tengo una opinión de que él, a título personal, es un político. No lo he visto a él en actitudes violentas, ni tampoco en los debates tiene un comportamiento violento. Él no es una persona agresiva, es un tipo más bien suave. Pero lo que pasa es que tiene una ambivalencia. Él, en lo personal, creo que no es una persona violenta y busca mecanismos pacíficos de solución, pero ideológicamente, a la ideología que él adhiere, es una ideología que no descarta la violencia de lucha. Forma parte de la izquierda moderna, de la izquierda postmarxista, la ideología a la cual él adhiere, de que la violencia sea parte del método de lucha. Entonces, él no lo descarta, él no lo ejercita personalmente, digamos, pero tampoco lo condena severamente. Él tiene una posición ambivalente en esa materia. Ahora, la juventud, yo creo que el tema que se ha producido, efectivamente, que hay un tema generacional. Si tú me preguntas de dónde viene la mayor violencia, no viene de la generación mayores de 40 años, de 50 años. Yo creo que toda esa generación quedó muy marcada por la dictadura militar. Y esa generación tiene una aversión hacia la violencia, que fue la generación que gobernó este país los 30 años, digamos. Pero la generación nueva, que nació en los años 80, que no vivió, eran muy niños cuando estábamos en la dictadura, que no vivió la represión, que vivió en la democracia, que creyeron de que esto siempre fue así, que Carabineros no podía tocarlos, que eran intocables, que recibió una educación más bien blanda, y que había que resguardar de manera con una defensa rajatabla de los derechos de las personas, que no se le puede tocar con un pétalo de una rosa a un manifestante que rompe un espacio público, que aquí no se les puede apalear, nada. En fin, entonces son cabros que no tienen la visión de la autoridad, de que aquí no hay autoridad, porque nunca se ejerció con ellos, desde la relación familiar, de ahí hacia la calle, digamos. Y fuera, en la calle, ellos resuelven los conflictos de manera violenta. La violencia le parece un método de acción política válido. Y entonces yo creo que eso es lo que estamos viviendo hoy día. Una juventud que considera que la violencia puede y resuelve problemas, que nunca ha sido reprimida en esa materia, nunca han vivido una represión dura. Cuando tú actúas con violencia y el Estado actúa y hace uso de la violencia legítima, digamos, entonces no siente ningún temor y cree que con eso pueden alcanzar fines políticos. Y entonces cada vez más frecuente, digamos. Yo creo que en la historia de Chile no era común que agredieran al presidente de la República, ni a las autoridades. Había un cierto respeto. En Chile había un respeto por los mayores. Tú tenías que, llegaba un mayor y había que sacar el asiento. Había toda una tradición aquí en Chile que se ha ido rompiendo. Y la juventud actual es bastante chavilaria y bastante violenta.
Claro, Ladislao, pero yo siento en este caso de la ambivalencia que tú hablas, más que ambivalencia me quedo con el ambi, pero de ambigüedad. Porque siento que todo lo que tú estás afirmando ahora más bien generan entre nosotros un presidente ambiguo. Y vuelvo a lo que yo recopilé del inicio, o sea, hay alguien que por la participación social política de su sector se ve obligado a validar ciertos actuares, en este caso un actuar violento, como señala de una izquierda moderna, post-marxista, pero yo no descarto que Gabriel Boric haya sido violento previo a encontrarse con la posibilidad real de ser un candidato presidencial y verse obligado a conglomerar varios sectores de la centroizquierda chilena. Entonces, sí, claro, me quedo con el titular que dijiste, que es un político, y ahí me quedo, porque es muy ambiguo el actual si miramos hacia atrás. Ahora, si lo miramos en la actualidad, pacífico, pacífico.
Pero ve tú, por ejemplo, lo que es Fernando Atria, por ejemplo. Fernando Atria, tú lo ves un abogado súper serio, correcto, con sus lentes, su gran biblioteca atrás, pero él no tiene ni un problema. Tú no lo ves a él golpeando a nadie, pero él no tiene ni un problema en que en el cumpleaños de su hija, a Renato Garín, ¿no es cierto?, que tiene una posición política que es de izquierda, pero que él no está de acuerdo con él, tomen una piñata y le den con un bate, digamos, ¿entiendes tú? Ese es Gabriel Boric, es exactamente lo mismo, es el mismo tipo de político, es un político que él en lo personal no se ensucia las manos, ¿me entiendes? Él no se ensucia las manos, pero no tiene ningún problema que otro lo haga, porque el otro que lo hace está actuando de acuerdo al lineamiento político que él comparte, en el cual la violencia forma parte de un método de lucha.
El problema es que ahora le toca...
No es por así decirlo.
A él ser quien...
Un Hitler, digamos, que él es partidario de él encabezar, digamos, y llamar a la violencia. No es tampoco un Carlos Altamirano, digamos, de los años 68, Boric. No, más bien es un Allende. ¿Me entiendes? Su postura es la de Allende. Pero no condena la violencia y no la reprime. ¿Y qué es lo que tú es la única manera de poder controlar el orden público? Es que yo no solamente no llame a la violencia, sino que la reprima fuertemente y dé un patrón de conducta. Y si hay gente que me ha apoyado, llamar al orden e imponer el orden. Y si no lo haces por la razón, bueno, lo harás por la fuerza. Pero el caso de Boric, al igual que Allende, existe esta ambivalencia, ¿me entiendes? Yo no soy golpista, yo no soy... partidario de un totalitarismo. Sin embargo, los que me acompañan, bueno, son algunos totalitarios y bueno, yo tampoco los condeno, ni tampoco los meto preso. Y te fijas que la conducta de la política en general es ambivalente, porque imagínate, están llamando a liberar a los presos de la revuelta y el mismo Boric está patrocinando que varias de estas personas salgan a libertad, no por apurar los procesos, sino que liberarlos y estamos liberando delincuentes. Todos los gallos que están presos en el caso de la revuelta por delitos graves. Entonces, hay una conducta ambivalente y él como político, él no la ejerce, pero la condena de palabra y no hace nada para contenerla. Eso es lo que yo veo.
Pero no todos los delitos son iguales, ¿ah?
Hay matices.
De la gente que está en prisión preventiva hoy día, por la revuelta, dices tú.
Sí, claro.
Sí, hay delitos de distinta magnitud y hay algunos que es probable que no estén, que la investigación ni siquiera esté cerrada y la persona sigue presa. Sí, pero eso no se soluciona mediante un indulto de carácter general. Eso se soluciona con una ley que acelere los procedimientos e imponga que los tribunales, si tienen los antecedentes, acusen y si no, dejen en libertad. Pero eso es algo distinto. No es lo mismo que aplicar un
indulto de
carácter general.
Está bien, esa es tu...
Claro, es como obvio. Yo enfrentaría el tema.
Obvio, eso es legítimo que lo pienses. Si eso no es discutible, digamos. El tema es, claro, ¿quiénes son los que tienen el sartén por el mango en este minuto? Y bueno, y vamos a ver qué va a pasar con eso también, ¿eh? Porque a mí me da la sensación que el presidente Gabriel Boric se demoró solo 4 semanas en transformarse en un presidente absoluta y totalmente impopular. Y gobernar siendo impopular, pregúntenle a Piñera, digamos. Sí. Más allá que las razones por las cuales él sea impopular, digamos, uno esté de acuerdo. Ejemplo, lo que acabamos de hablar de los presos de la revuelta. Ejemplo, el rechazo del quinto retiro o el retiro, digamos, acotado que presentó el gobierno y que ambos fueron rechazados. Independiente de eso, yo digo que hoy el gobierno del presidente Gabriel Boric es un gobierno impopular, no es un gobierno popular, y se demoró poquito en que esas cosas ocurrieran. Uno le puede dar incluso mayor importancia a lo que pasó con la ministra del Interior, uno le puede dar importancia con las declaraciones de la ministra del Interior, uno puede darle importancia al viaje a Temucuicui de la ministra del Interior, uno puede hablar acerca de la incoherencia del ministro secretario general de la presidencia con los parlamentarios. Tú le puedes dar la importancia que quieras a distintas cosas que pasaron en un mes, que parece que hubiese pasado un año, digamos. Claro. Pero yo creo, no sé, a lo mejor ustedes están de acuerdo, pero yo siento que el presidente Gabriel Boric es un presidente impopular. Y mientras él y su equipo siga pensando en que los retiros son malos y le hace mal a la economía, y crean que con eso cierran el tema, y automáticamente la gente dice, sí, en realidad el presidente tiene razón, es no entender nada cómo funciona la política, y menos en estos tiempos, ¿eh? Ojo.
Y qué raro suena, Felipe, llamarlo el presidente más impopular cuando él fue el presidente con más votos en la historia de Chile, ¿eh? En solo un mes. Entonces...
Pero fíjate que eso lo hablábamos el otro día, y no sé si ustedes están de acuerdo, pero en rigor... Cuando Daniel Jadue en Venezuela, entre otras cosas, dice que el presidente Gabriel Boric es un presidente legitimado, yo creo que no es tan preciso, fíjate, porque en la elección presidencial de primera vuelta, Gabriel Boric salió segundo y le ganó al candidato de la extrema derecha. Uh-huh. Y en la segunda vuelta le ganó al candidato de la extrema derecha. Por lo tanto, yo modestamente creo que tanto la votación de José Antonio Kast en segunda vuelta, y ni hablar la de Boric en segunda vuelta, que fue el presidente, por lo tanto, ahí apuntamos nuestro análisis, digamos, pero el otro candidato también sirve, hubo mucho voto de rechazo hacia el otro. Uh-huh. Es decir, sí, yo voy a votar por Ladislao porque Matías me cae mal. No, pero, yo voy a votar por Matías porque Felipe Vidal es muy extremo. Entonces, lo que tú dices es un dato, es el presidente más votado. Pero modestamente, Matías, no deja de ser paradójico que en un mes el nivel de desaprobación del presidente Boric en algunas encuestas haya subido un 30%, 20%, uh-huh, como un 30% creo que es, ¿no? En alguna de las encuestas. Y eso, perdónenme, pero no es coincidencia. Eso, sí, es porque en estos tiempos un voto es un like. Y los likes cambian rápido. Y tú ya no te juegas por un candidato o por un presidente per secula per seculorum. Yo no muero con las botas puestas con Juanito Pérez. Si a mí Juanito Pérez a la primera de cambio me desilusiona, yo no tengo ningún problema en decir que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo.
Sí, me gustó el análisis, Felipe, de las votaciones. De hecho, yo siento... Y claro está que si hubiese sido un Jadue Kast, hubiesen sido más votos de rechazo entre ambos lados. Yo siento que en el caso de rechazar al candidato, más fue en perjuicio de José Antonio que de Gabriel Boric en este caso. Y bueno, se vio reflejado también en las votaciones.
Sí, yo entiendo que la baja fuerte de Boric la atribuyo a que el mismo fenómeno que se le presentó a Piñera se aceleró en el caso de Boric. Piñera ganó con votos prestados y Boric claramente ganó con votos prestados, y está claro incluso cuántos son sus votos prestados.
Chilezuela, ¿te acuerdas, Ladislao?
Claro, o sea, ¿cuántos son los votos de Boric? El 28%, el 28, 27% que sacó en primera vuelta. Esos son sus votos. Todo el resto que sacó en la segunda vuelta son votos prestados. Son votos de gente que probablemente puede ser del centro político, que no confía en la clase política que venía gobernando el país y dijo, démosle la oportunidad a otro. Y entre votar por un gallo que es extrema derecha o que tiene cierta afinidad con el gobierno militar, y votar por un gallo más que no tiene historia, al menos no ha estado nunca en el gobierno, démosle la oportunidad. Yo creo que ese fue el voto. Y por supuesto, esas personas, eso que va entre el 28% y el 55% de los votos, no le duró nada. Y lo peor de todo es que la propia gente que votó por Boric, hay mucho que debe estar muy desconforme con él, que son los sectores más extremos. O sea, obviamente, en la incoherencia que está teniendo el gobierno, porque como buen político, Boric dice A y luego dice B, y luego dice B y enseguida dice C. Y vea cuál es la única diferencia con el resto, que él lo niega que lo dijo, digamos, porque hoy día, como todos los videos que han grabado, todo está en Instagram, claro, en las redes, no puede negarlo, pero él dice, no, yo tengo derecho a cambiar de opinión. Entonces, en virtud de eso, va y cambia su opinión. Pero evidentemente que la misma izquierda, ese mismo 28%, un grupo importante, lo debe estar detectando por estar llamando a rechazar los retiros. Y además, por haberle puesto coto al retiro, y además lo analizan de la siguiente manera. Sí. Dicen, votó él, que llamó siempre, o sea, siempre llamó a aprobar los retiros, ahora dice que no, y el proyecto de ley que tiró es un proyecto de ley para que paguemos las pensiones y para que le paguemos los bancos. O sea, este es un traidor, ¿me entiendes? Ah, sí, no, claro. Es para que la plata llegue al bolsillo de nosotros. No, es un traidor. Este es un traidor.
Es duro. Que el aislado en este
y
caso...
Espérate.
En tema de retiro.
Perdona, ¿sí? Matías, te tiro el tiro a la pelota, pero solo que sirve, yo creo. Espérate el lunes, ¿ah? ¿Eh? Espérate el lunes la encuesta.
Epa, sí, yo digo que viene, 38% de apoyo.
Que viene con. Viene con. ¿Cómo se llama? Viene con los dos retiros fracasados.
Claro,
exactamente. Y hay otra cosita más que se me olvidó, que lo hablamos ayer. Ah, ¿qué fue? Los dos retiros fracasados y. Perdona.
Mira, pero espérate esta. Hoy día publican en los diarios, sale la prensa, de que Boric está preparando viaje a Estados Unidos.
Sí.
Imagínate para la izquierda dura, para esa izquierda dura. Fíjate que en primer lugar viajó a, Argentina. Esto está con la afinidad política nuestra. Pero ahora, este está viajando a Estados Unidos a arreglarse con los yanquis. O sea, el apoyo va a bajar más. ¿Pero de quién? De ese 28% que votó por él. La izquierda más dura. Así que es un traidor.
Sí.
Yo creo que está cometiendo demasiados errores, no forzados.
Sí, lo que yo siento, claro, errores no forzados, acá hay un, me aprovecho de meter, es como una intención de jugar, la primera vez de muchos que están siendo partícipes finalmente de gobernar, más que de candidatearse o mirar desde afuera las decisiones del gobierno de turno. Yo siento en este momento que, y me agarro un poco de lo que decía Jadwe, que el plan de gobierno está a la espera, está en stand-by respecto de lo que ocurre en la convención. Porque como bien señalaron en el programa, quien aprobaba los retiros hoy pretende rechazarlos. Bueno, porque el sistema, el plan de gobierno que él tiene de hacer un fondo de pensión universal ciertamente está buscando sacar plata del chanchito de las AFPI por lo mismo que sean expropiables con lo que está diciendo la convención. Entonces, esa vuelta de chaqueta era inminente respecto a lo que estaba intentando defender en su plan de gobierno.
Sí, eso es lo que yo quería decir, que vamos a ver en la encuesta. Vienen dos hechos, creo que son relevantes, pero hay uno que efectivamente, así a vuelo pájaro, va a tener mayor impacto, que es lo que acabamos de ver, nombrar, que es el rechazo del quinto retiro del 10% de los fondos de pensiones y del proyecto acotado del gobierno.
Claro.
Pero el martes, en la Convención Constitucional, se aprobaron algunos derechos sociales o fundamentales, vivienda, salud, educación, en fin. Entonces, como diría un amigo mío, yo voy a hacer el análisis de echar a la pelea las dos cosas. ¿Qué tanto uno perjudica la imagen del gobierno y qué tanto la otra la ayuda? Pues yo sigo sosteniendo, a pesar de que algunos dicen que no es tan así, pero yo sigo sosteniendo que hay una relación directamente proporcional sobre la baja en la aprobación de la convención con la baja en la aprobación del gobierno. Y yo creo que lo de la convención, me imagino, hay algunos grupos que confían en que lo que pasó a principios de esta semana ayude a la imagen del gobierno. Vamos a ver, porque está el tema de los retiros. Y eso, creo yo, que como dice el aislado, te puede tirar, o sea, ya la cosa, y ustedes saben, ¿eh? Salvo los eventos de baja probabilidad y alto impacto, llámese mineros, te puede salvar, pero también hay eventos de baja probabilidad y alto impacto que te pegan un pencazo y nunca más te paraste. Bachelet 2, cabal, Piñera 2, estallido y pandemia. Es mi modesto análisis.
¿Ya? ¿Y cuál sería ese mayor riesgo que sufriría hoy día Boric? ¿Consideras tú, Felipe? ¿Cuál
no. Que el tema de los retiros sea algo, el tema de los retiros sea algo que permanentemente le esté dando vuelta. Rechazaste al principio de tu gobierno el retiro y no solamente eso, sino que además no lograste unir a tus huestes para aprobar el otro retiro y por lo tanto nosotros vamos a exigir aportes directos y esos aportes directos en una de esas no está porque no hay plata.
Sí.
Y te jodiste los 3 años, 11 meses restantes de tu mandato.
No, yo creo que el mayor drama de Boric viene en septiembre. Yo creo que ese va a ser el hecho de mayor impacto.
Ah, bueno, pero aquí es el plebiscito de salida, pero yo digo, claro.
Yo creo que eso va a marcar en el análisis,
por eso digo que a lo mejor, puedo estar equivocado, digo, a lo mejor lo del retiro sea, sin darnos cuenta, el golpe de gracia. Que de aquí nunca más se pare, más allá de lo de septiembre, que eso efectivamente le puede significar que quede en el subterráneo, digamos, o sea que tenga apoyo menos 20.
Sí, pero no es descabellado pensarlo, aunque sea prematuro, aunque sea temprano, 3 años y 11 meses le queda mucho por delante, pero veamos lo que viene en su agenda, o sea, viene también una intención de reforma tributaria que nunca es muy popular, que digamos... Entonces, ¿no sería descabellado pensar que este puede ser el golpe final en pleno inicio de la carrera?
Yo creo que el mayor riesgo que tiene Boric es el día 4 de septiembre. Ese es el mayor riesgo que tiene. Lo otro le va a seguir rondando. Es un tema, así como el viaje a Estados Unidos, le va a seguir rondando. Así como el hecho de que la economía chilena vaya a crecer alrededor de un 1,5, 1,8, probablemente que el crecimiento proyectado este año, que fue lo que empezó además a preparar el estallido social. Si la gente se empezó a calentar en este país con que el hecho que la economía no crecía, y resulta que vamos llegando inmigrantes, vamos incorporando inmigrantes, y resulta que el empleo no crece, los sueldos no crecen, estamos endeudados, el endeudamiento no se supera, y Boric está con ese problema y aumentado. Porque por
Por
último, en el
supuesto.
caso anterior existía la posibilidad de echar mano a la caja, porque como se
Obvio.
habían sido muy ordenados con las finanzas públicas, había recursos. Pero el gran drama
No,
de
y ahora,
Boric es que tiene que salir a hacer oferta, no tiene plata.
claro, porque además la de lado hay otra cosa, que es, o sea, yo creo que saludamos a Luis Felipe Mujica y Alberto Lavé que se integran, les tiro el tiro a la pelota, porque
Un
hay un
abrazo
elemento, creo
grande.
yo, fundamental en todo esto, que es que lo más probable, yo no soy economista, pero lo más probable es que el alza de precios continúe de aquí a un par de meses.
Por supuesto.
No es que cuando se rechazaron los retiros se congelaron los precios, ni
No, no,
cerca
no,
va
lo
a
más
pasar
mínimo.
eso.
No, lo más
Ya, pues.
mínimo.
Y la presión social, porque ya sabemos cómo actúan las cosas, y sobre todo en las redes sociales donde este gobierno pone mucha atención.
Mira,
Y
había un dato bien relevante en relación
la
a eso.
inflación, y la inflación no que iba a subir 5 puntos si se aprobaba el 10%, y en vez de 10 iba a pasar a 15, y resulta que ahora siguen subiendo los precios, y la excusa de no aprobar el 5, el 10%. Entonces, creo, insisto, más allá de que sea esa una razón válida, yo estoy hablando de cómo él tiene que lidiar con esa presión, ¿cachai? Y donde yo siento además que, como tú muy bien dijiste, no tenéis caja o la suficiente caja para poder inyectar eventuales ayudas directas.
Así
No
es.
está, no está esa caja. Entonces,
Sí
uy, uy, uy,
está. Sí
no la tiene fácil, ¿ah? ¿Eh? No la tiene
está la caja,
fácil.
Felipe. Hola, ¿cómo están? Sí está la
Hola,
caja.
Alberto. Los fondos de
Hola, Alberto, ¿cómo
pensiones.
está la caja?
Entramos de nuevo en la, entramos en la, entramos en la, en las teorías conspirativas. Me encanta, Alberto Lavé. ¿Qué tal?
Ernesto, hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Tanto tiempo, hasta hace rato lo estaba oyendo
Alberto, un
tranquilamente.
abrazo.
Un abrazo a todos. Oye, las platas están. Y como esta gente no cree en la propiedad privada ni en los derechos de las demás personas, de que hablan de los derechos de las personas, lo van a expropiar. Y no es conspirativo. Al presidente Boric se le preguntó en Argentina, ¿no es cierto?, si iba a respetar los fondos de pensiones. ¿Qué contestó? Va a haber un sistema de pensión digno. Claro, con la plata del resto. Qué re fácil. Mira, si repartir, es como decían, repartir riqueza, no se saca nada si tú no educas a la gente. No sé. Es como esto de darle pescado o enseñarle a pescar, ¿no es cierto? Tan manido, tan sabido. Pero entonces van a tener la plata ahí, van a tener de hacerlo. Ahora, ¿dónde puede estar el paralelo? Uno, que yo creo que una de las grandes caídas de la convención es precisamente lo que ellos han estado haciendo y diciendo respecto a los fondos de pensiones, que claramente le tienen la convención, le tienen totalmente echado el ojo, no solo echado el ojo, están legislando o constitucionalmente para ellos. Y eso es claro, eso no queda ninguna duda. La gente. Y la gente ya sabe que son platas de cada uno de nosotros. Porque cuando, ¿por qué se puede hacer un retiro? Porque es plata mía. Yo no puedo ir a retirar plata tuya. No, salvo que sea un ladrón, po, asaltar el banco. Yo no puedo ir a retirar platas del Estado. El Estado me da bonos. No le hago retiros. Y la gente eso tiene que entenderlo. Y cuando yo voy a retirar lo mío, me dicen no. Y después el Estado va a hacer, dar un zarpazo y retirarnos las platas de todos. Y ahí van a tener plata para los 4 años, para lo que sea. Y como siempre ocurre en
Bueno,
Argentina. Y ahí ya la.
pero la crisis
Y
social va
lo
a ser tremenda.
increíble,
Va a haber un
pero ahí lo
estallido social. Yo
increíble
creo que tú
es
tocáis
que la
los fondos.
inflación no va a ser, la inflación va a ser un 15, un 20, como, oye, sí, eso lo conocemos, eso ya en Chile esa inflación la tuvimos muchísimo más alta en todo el asunto. Entonces, no es conspirativo, es lamentablemente eso, la finalidad de ello. Y por lo demás, hoy día, ¿por qué? Fíjate que yo oí un análisis en una radio que decía lo complejo para el gobierno del presidente Boric. Es que se está desmoronando publicitariamente o ante el público rápidamente. Entonces tiene que tomar ciertas medidas. Ya aquí recién Matías dijo la medida de la reforma tributaria no es necesariamente muy atractiva para mucha gente que no lo entiende. Creen que sí, que le sacan plata a los ricos, cosa que no es verdad, porque se la sacan a todo el pueblo. En fin, pero ¿dónde tiene que hacer algo? Va a tener que quizás adelantar la reforma de pensiones. Y el problema es que si adelanta la reforma de pensiones sin la constitución
probablemente aprobada, que a lo que están apuntando para poder quedarse con la plata, no va a poder quedarse con la plata, o va a tener que demostrar claramente que se van a quedar con la plata. Y entonces ahí probablemente no se apruebe la pensión, no se apruebe nada. O sea, lo tiene el presidente Boric, no difícil, dificilísimo. Y por lo tanto, ahora es cierto que a veces los gobiernos lo han tenido difícil, como la presidenta Bachelet en algún minuto, en la derecha, volvió y aparó la
forma. Yo imagino que no se quedan con la plata. O sea, yo me imagino que se quedan con la plata y este país se quema por los cuatro costados, ¿eh? Pero bueno.
Sí, claro, de todas maneras.
Tocayo, ¿qué tal? Oye, qué bueno que apareció Alberto Lavé y Luis Felipe Mujica y llegan como un mes de vacaciones.
Aparecieron los grandes.
Ana Santa.
Aparecieron los grandes, los temas, estaban esperando ciertos temas para volver. Exacto.
Claro. La verdad, como yo digo, voy a tener que hacerlo en breve. Pero mi gran lema es: otra cosa es con guitarra.
Felipe siempre lo dijo.
Todo lo que estamos viviendo, todo lo que está sucediéndole, es justamente lo que él más le echó piedra. Le echó tierra y piedra y escupo y tal la cuestión. Entonces, evidentemente que está tomando la propia chichita. Y además que, desgraciadamente, le pasa a todo el mundo, que es fruto de su historia. Y cuando uno no tiene moral para pedir que sean serios, no puede ser pedir seriedad, no tiene moral para pedir que lleguen a puntuales si ha llegado atrasado, etcétera, etcétera, va perdiendo credibilidad. Y a su vez, sus comillas, enemigos, como puede ser, no sé, la delincuencia en este caso, ven ahí una debilidad y se le mete para adentro. Entonces, evidentemente estamos viviendo un minuto bastante complejo en términos económicos, y obviamente que él pide que no haya retiro cuando él votó hasta el cuarto retiro, es difícil. Cuando pide que no haya violencia, cuando él figuraba con una camiseta de un senador asesinado mofándose de ello, también es difícil, entonces lo tiene cuesta arriba. Ahora, mi buena noticia, porque usted me la pidió, Tocayo, es que justamente se quieren meter en la reforma previsional y para eso están llamando a un comité constituido por la CUT y la CPC, o sea, la comunidad empresarial, lo cual de alguna manera hace que conversen los dos mundos y yo lo encuentro que es bueno. Así que para mí es una buena noticia y muestra que la guitarra, cuando uno la tiene en su mano, se da cuenta que no puede tocarla por una sola nota, sino que tiene que acompañarla con más notas. Así que esa es mi buena noticia, Tocayo.
Y como dicen algunos, además con la guitarra que estaba más desafinada que nunca.
Claro. Pero fue la misma guitarra.
No vamos a decir que la guitarra era como el guitarrista de Kiss, digamos, lista para tocarla.
Esta guitarra no era para zurdo, así que
pero cuando la tocaba el otro, él decía que era muy fácil tocarla. Él decía, daba clases de cómo tocarla. Claro. Entonces, ahora le pasaron la guitarra, ya compadre. Y ahora dice, no, porque está desafinada, no, es que tiene cinco cuerdas y una falta, y no, que esta era para derecho y yo soy zurdo.
Y tú vas a terminarla por lo demás.
Claro, entonces, evidentemente que la tiene difícil, se ha venido abajo porque era obvio, porque las expectativas que él creó, criticando absolutamente nada, no reconociendo nada, mira lo que pasó con el tema de la pandemia. Aquí la ministra Siches, cuando era presidenta del colegio, dijo que trajeran bolsa para recibir los cadáveres, que teníamos todo hecho mal, que el ejemplo era Argentina, etc. Y resulta que pasado el tiempo, Chile recibe un reconocimiento internacional por el país que lo hizo mejor en la pandemia.
¡Wow!
Bueno, pero es que de alguna manera vienen las contradicciones y después le dicen, ya, ahora maneje usted la pandemia. Y en vez de hacer el cortocircuito, dice, no, pues ahora salgan. Entonces, es todo lo contrario a lo que se dijo. Y evidentemente que el contradecirse en la vida no es gratis. O no es de costo muy bajo.
Pero ahí da la impresión que es ceteris paribus, pues, y no es ceteris paribus, son realidades distintas.
Exactamente.
No, pero perdón, pero
el 2020 no tiene nada que ver con el 2022.
Sí, pero oye, hace no mucho tiempo atrás estábamos ya partiendo con la última moda, la Omicron, y ella propuso cortocircuito, parar el país. Y eso, y se demostró que no era así. Y por algo se le dio ese premio a Chile. Pero bueno, yo no quiero entrar en polémicas menores,
Es que
pero sí.
a mí los premios, la verdad, no me interesan. ¿Para qué te voy a mentir? A mí la
No,
verdad, no
pero de
sé.
alguna
Yo siento que
manera,
los
pero de
premios,
alguna manera, sí, pero de alguna
cuando muestra
manera.
la cantidad de personas que han muerto, yo la verdad que cuando si es que me dan un premio así, yo diría muchas gracias, que les vaya bien, se les agradece y ya. Pero yo
No,
la
a
verdad
mí
que
al
cuando hay
revés,
gente muerta,
porque
no sé.
no, pues, pero oye,
Claro, muerte en la miseria,
evidentemente
claro.
que, oye, en el Titanic murió mucha gente, pero también se salvó mucha gente.
Está bien,
Entonces,
pero pregúntale a los familiares de los muertos por el COVID si están de acuerdo en que una autoridad recibe un premio. Por eso yo siempre me pongo en el lugar de los otros.
pero perdón, eso pierde total la objetividad. Si cuando están haciendo premios es porque
Además,
lo hicieron bien, menos
hubo
mal.
alguien que no recibió ni siquiera una línea, ni siquiera una línea. Igual que la miseria humana de los futbolistas de la generación dorada que ni siquiera escribieron una línea cuando murió el gran Leonel Sánchez, goleador de un mundial de fútbol, ni una línea, bueno, ni una línea para el rector de la Católica, Ignacio Sánchez, que
Claro, trajo
se
la
jugó
vacuna.
todo por la Sinovac y por la vacuna de emergencia. Ni una línea. Entonces, por
Bueno,
eso
si es que la gente.
yo los premios,
Bueno,
la verdad, no sé. Yo
no, yo creo que pasa que siempre en estos reconocimientos hay personajes que pasan anónimo y se le pasan, pero yo, aceptando lo que tú dices, en términos generales, sí, yo veo que hay un reconocimiento generalizado. Eso no quita que se cometieron errores, eso no quita de que hubo efectivamente gente que falleció, y eso no quita que incluso todavía hay gente que no se vacuna, ¿ya? O sea, no fue tan efectivo, ¿ya? Bueno, y es la gente que está sufriendo más ahora. Pero bueno, pero en términos generales, cuando se fue, era oposición, era una oposición absolutamente destructiva, y hoy día le pasan las mismas cosas y no tiene mucho argumento. Entonces, evidentemente que lo que estamos viendo es la desinflada, que era bastante obvio para los politólogos, pero no para la población en general que tenía una expectativa más alta. Sobre todo con tan poco tiempo que llega gobernando. O sea, no se le dio ni plazo para que metiera las patas de la forma que se metieron, digamos.
Claro, que es distinto como un chiste que
Claro,
salió
que lo triste con la expectativa.
en un diario por ahí, que es distinto el que haya turbulencia a que la tripulación le meta turbulencia.
Exacto.
Y que es
Exacto.
muy
Claro, porque
cierto.
la
Pues que es
turbulencia es
muy cierto.
algo,
Claro, es
claro, porque la
natural, digamos.
turbulencia es algo externo. Claro,
Claro,
no.
el drama es que el
Exacto, ¿no?
gobierno le ha
En
metido turbulencia a él
el
solo, digamos.
caso de.
Es que a lo que se refiere el aislado, creo yo, es una carta que salió de que es normal que un avión al despegue sufra movimiento producto de las turbulencias externas que normalmente a baja altura se registran. Lo raro es cuando la turbulencia se la pone la misma tripulación. Y ese es un
Claro.
poco la similitud, o sea, la simetría que hacía con el gobierno que estaba entrando, que
No,
en
es que
vez
eso
de poner la tripulación.
tiene que ver con una declaración del presidente Boric, que culpa la tur que dijo que el despegue había sido medio turbulento, que había tenido mucha turbulencia el despegue del gobierno.
Eso.
Pero el
Claro.
problema, claro, el problema no es de afuera,
El
el problema tiene que
verdadero.
ver con, además, con hay situaciones externas, evidentemente, pero eso, digamos, no ha sido la razón por la cual han habido situaciones súper complicadas, sobre todo respecto a manejos, declaraciones, situaciones puntuales, en solo 5 semanas, porque estamos terminando de una u otra manera la semana quinta, la semana 5 de el gobierno del presidente Gabriel Boric, y se me acaba de ocurrir un titular. Quinto retiro, quinta semana, la peor de todas. Quinto retiro. Cuidado, la
Claro,
aislado, cuidado,
claro.
cuidado, que
Mira.
el quinto retiro, tú dices que es el 4 de septiembre el plebiscito. Yo creo que lo que pasó con los retiros puede voltear sin vuelta al gobierno del presidente Boric, sin vuelta, porque además estamos en una situación económica y en una situación de seguridad pública súper compleja. Si
Súper
tú me
compleja.
dices que estamos en un país en que no pasa nada, no hay violencia, Uno diría, ah, sí, puede que de aquí a 4 a 3 años, 11 meses, logre pararse. Pero ¿qué pasa en el escenario, ponte tú, que se rechace el plebiscito de salida? El plebiscito de salida, si se rechaza, ¿a quién se le va a culpar? ¿Al partido de la gente o al presidente de la República?
No, a todo, a la convención y al gobierno, a todo. Es bien.
Pero bueno, pero hay un vaso comunicante entre el presidente y la convención, pues.
Yo creo más a la convención que al gobierno, Felipe, ¿ah?
Pero hay un vaso comunicante ahí, po, Matías.
Sí,
Sí,
y
lo hay,
el
pero.
capaz de lograr el triunfo, lógico.
Acuérdate que además en un sistema presidencialista como el nuestro, hasta ahora, en la frase Soa Bachelet haga algo, más allá de la caricatura, es porque los ciudadanos piensan o pensamos que el presidente o la presidenta tiene la llave para solucionar todo.
Claro.
Soa Bachelet haga algo.
Pero ¿sabes cuál es
Para,
lo...
entonces, el presidente es el culpable de todas las cosas. Él es el responsable.
Lo único que te puedo decir que efectivamente le puede hacer más ruido el tema del retiro, en el caso de Boric, es que yo veo que hay un gobierno que no tiene agenda. A mí me sorprende eso. Me sorprende mucho que a un mes o un mes, a 5 semanas del gobierno, fíjate que el único hecho relevante fue el proyecto de ley que sacó para hacer un quinto retiro acotado y que fue rechazado por el Congreso.
Que fue rechazado,
Es
pero
un
la aislado.
gobierno que está solo en un compás de espera, en un compás de espera, en el cual
Claro.
tampoco se atreve a apoyar abiertamente a la Convención Constitucional, porque tampoco se atreve, porque la Convención está absolutamente desprestigiada en este minuto. Apoyarla es complejo para él también, pero él no tiene una agenda propia. Si el gobierno está como empatando el tiempo, porque si tú ves, mira. Sacaron un proyecto de ayuda a la gente, Chile ayuda a Chile, qué sé yo ahora, y lo están difundiendo, pero es una ayuda absolutamente menor por la falta de recursos. Y fíjate que el único fenómeno
No, y te
político que se ha
empañó
producido,
y
el más
daña todo.
fenómeno político relevante, lo generó una vez más la Cámara, esa misma Cámara
Sí,
que quiere
y la aislado.
transformarla en el señor absoluto en la Convención Constitucional. Esa misma Cámara es la que generó el
Te
ruido
quiero
político.
agregar algo. Yo creo que sí tiene agenda. El problema de la agenda es que hasta ahora no la ha podido desplegar porque exactamente algo que yo vengo sosteniendo hace un tiempo, gobernar es el arte de la improvisación. Yo lo dije en el verano, en enero, y hay registros modestamente, el gobierno del presidente Gabriel Boric no está en ninguna parte de su programa, ni en el lugar 9, ni en el 12, ni en el 25, la seguridad pública. Eso está en el punto
Ninguna.
1 del candidato José Antonio Kast. Pero el que no esté en el punto 1 no significa que pase lo que pasó en el norte a propósito de la muerte del camionero de Antofagasta y la crisis migratoria. Mira lo que pasó en el sur. ¿Qué es lo primero que hace la ministra del Interior, Isque Asiches? ¿Envía un proyecto de ley con fanfarria para reformar Carabineros? ¡No! ¿Quiere ir a Temucuicui? ¿Y qué? ¿Y cómo le va? Como el forro. Y lo que tú
Claro.
muy bien dijiste, desde siempre se dijo, terminando el gobierno del presidente Piñera, cuando gana Gabriel Boric, quinto retiro no, quinto retiro no. El presidente del Banco Central, que era Mario Marcel, no. Después lo nombraron ministro de Hacienda, no. El presidente, no. Las contradicciones, la burla, oye, pero ¿cómo antes sí y ahora no? No, 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 no. Huelen que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se va a aprobar, presentan este proyecto acotado y pierden los dos proyectos. Agenda tiene. El tema está en que la realidad, los hechos, te van pasando por encima. Y
Pero
lleva 5 semanas
la
sin
habilidad,
decirte
Felipe, pero
absolutamente
la habilidad
nada.
del política, pero la habilidad política de un presidente es intentar imponer la agenda y generar los hechos políticos. Entonces, ¿qué te digo? El país, por ejemplo, tiene un problema de
Obvio,
sequía.
con
Tiene
el
un problema
proyecto
de
acotado,
sequía.
¿qué crees tú que trató de hacer?
No, 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 pero es que él está actuando de manera reactiva. Sí, sí,
Total.
sí, sí. No está llevando la
Pero
agenda.
obvio, pues.
Imponer la agenda es que yo te diga, por ejemplo,
Pero
mire,
cómo,
estamos. Déjame darte
bueno.
una idea, déjame terminar tu idea, Felipe. Mira, oye, estamos con un problema de sequía espantoso. Resulta que en Santiago, región metropolitana, van a tener que empezar a cortar el agua. En el norte de Chile, ni qué hablar. Estamos con un problema otro. Bien, ¿cuál es la agenda del gobierno? Vamos a desalinizar una parte del norte, señores. Y esa es la agenda política. Y tú pones el
bueno,
tema.
Bueno, y
tú pones la agenda.
Perdona,
ahora vas a seguir
perdona,
teniendo el problema
la
de lado,
del norte. La de si
tú,
estoy
lo que tú quieras.
Pero si estoy absolutamente
de acuerdo,
yo en este programa di un ejemplo. Yo di un ejemplo. Ajá. En este programa. Sueldo mínimo 500 lucas y nada, letra chica al tiro. ¡Pum! Discurso. ¿Qué haces con eso? Le quitas la herramienta a Pamela Giles del quinto retiro. Se la quitaste. Inmediatamente focalizaste la discusión hacia otro lado. Un ejemplo, ¿eh? Tú diste otro ejemplo.
Claro,
pero
no toma ninguna bandera.
Porque las circunstancias, y yo no estoy acá exculpando al gobierno ni justificándolo, todo lo contrario, es que van reaccionando y ahora qué. No, ahora nos vamos a enfocar en las reformas estructurales. Y yo me encantaría preguntarle al presidente y al ministro de Hacienda, perdón, ¿y desde cuándo ustedes han dicho lo que se deben enfocar si el ciudadano está picado por la cuestión del retiro?
Exacto.
¿Está preocupado porque le pueden pegar un zarpazo con los fondos de pensiones? Porque esa es la preocupación. Más allá que sea exagerado lo que dice Alberto o minimizado, da lo mismo. Pero eso es lo que está instalado hoy día. Entonces, esos discursos no te sirven. El problema está en que tú te empiezas a quedar sin herramientas, Ladislao. Y cuando tú eres impopular, tú puedes decir, Chile va a ir a la luna. Y ni así mueves la aguja. Cuando tú tienes el apoyo popular, sí te sirven las cosas. Pero ahora ya no. Ya perdiste tu oportunidad. Y en solo 5 semanas, que es muy poco el tiempo.
Tan rápido. Increíble.
Es como los retadores de Martín Vargas cuando venían a Chile. Tú no alcanzabas a sentarte. Mi papá me contaba. Yo varias veces me dijo mi papá, fui al Caupolicán, no me alcanzaba a sentar. Y Martín yo lo había tumbado ya. Ya estaba knockout. Y me perdí el combo, weón. Mi papá me contaba siempre eso. Claro. Era tan rápido el golpe que no lo veía. Y,
exactamente.
Ya, pero la idea de entregarle... muy bien. Haga el saludo, don Felipe.
Dale, aislado, dale.
No, dale tú. La idea es que el gobierno, aunque fuera joven, lo que tú quieras, impusiera una agenda. No lo han hecho hasta el momento y tampoco se vislumbra nada en relación a eso. Porque por último dijera, mira, hemos decidido, supongamos, dentro de las medidas que teníamos, vamos a hacer una reforma relevante en materia de previsión. Y esta reforma consiste en lo siguiente, entonces das una cadena nacional... y das a conocer un acontecimiento político que intenta por último tomar la agenda. Pero nada, yo veo un Boric que está escondido, manda a los ministros se mandan puros patos. Eso es lo que yo estoy viendo en este minuto. Nada más. Un
nada
presidente
más.
Que no aparece poco, dice poco, lo que dice lo insulta. Y cada día pierde más apoyo
y llega
la convención y la convención va de mal en peor. Entonces... Y la economía
y mientras tanto la ministra del Interior se manda puro ranazo en 2 semanas, la esconde en 2 semanas y aparece en la 5ª semana cuando ya no sirve para nada. Sus discursos me refiero, a sus palabras, no ella, no quiero ser peyorativo para que no haya sonado feo lo que dije. Queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, porque además, bueno, yo siempre lo digo, pero los políticos todos siguen pensando que uno es Gil. El día que se rechazaron los dos proyectos sale hablando la ministra del Interior. No, pero eso es casualidad. Bien, Radio Salud Madre Tierra, H Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo Sono, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, también nos puede ver, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Y recordar que este programa es en parte gracias transmitido al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Agradecemos a Luis Felipe Mujica, que fue como un cometa, estuvo muy poquito, pero bueno, ya estará. Don Alberto Labé, que también estuvo poco, pero por razones ajenas a su voluntad. Y por supuesto, Alberto, usted sabe, siempre bienvenido a este espacio.
Gracias.
Un abrazo, querido amigo. Don Ladislao Ureta, próximo ministro de Justicia. Don Matías Moreno, próximo ministro secretario general de Gobierno. Esto fue Carta Ciudadana, que descansen el fin de semana y nos reencontramos el lunes. Espero, don Alberto, que a contar de la próxima semana lo veamos más presente en este su programa, don Alberto.
El Viernes Santo, y por razones obvias, porque el Viernes Santo se dedica a otra cosa y ya no había programa, además, punto. Que yo me he ido quedando callado, pero una
pues se le echa de menos, don Alberto. Ya, abrazo, que lo pasen bien, nos reencontramos el lunes. Chao Matías, chao Ladislao, abrazo Alberto.
Un abrazo grande.